El Juzgado de Garantía de Santiago determinó las medidas cautelares para 6 autores del robo con violencia en el domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. La resolución judicial determinó prisión preventiva para uno de ellos, en tanto otros 3 quedaron en internación provisoria y 2 con arresto domiciliario total, estas últimas por actuar como encubridoras del delito. Recordemos que el hecho ocurrió cuando al menos 6 desconocidos armados irrumpieron en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Saltaron una reja, derribaron la puerta de acceso. Ante la inminente amenaza, Aróstica reaccionó tomando un arma de fuego de su propiedad, debidamente inscrita, enfrentándose en una balacera contra los asaltantes. Uno de ellos, de 14 años, murió y 2 resultaron heridos. Así lo relataron los testigos del atraco.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
Iván Aróstica, de 69 años, se encontraba junto a su esposa e hijo al interior de la vivienda. Este último recibió un disparo en su estómago, que lo mantiene internado en un centro asistencial, pero fuera de riesgo vital. El uso del arma por parte del abogado trajo nuevamente el debate sobre el legítimo uso de la defensa y los límites de la autotutela. Al ser consultado, Aróstica dijo que la situación lo obligó a elegir entre ellos o su familia. Fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal, ya que se pudo comprobar el dolo de generar un daño a las víctimas por parte de los asaltantes.
El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves, gravísimas, en este caso que también tiene una penalidad bastante alta, pero entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con armas de fuego, en este caso incluso con armas de bastante grueso calibre.
Finalmente, la Policía de Investigaciones recuperó en la comuna de Ñuñoa, región metropolitana, uno de los automóviles utilizados por la banda, integrada en su mayoría por menores de edad. Ahora el Ministerio Público y la PDI realizan pericias balísticas con los relatos de testigos y las cámaras de video.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 2 minutos, el Ministerio de Educación se encuentra elaborando un paquete de reformas para ingresar al sistema de admisión escolar SAE. Las modificaciones que se vienen trabajando en conjunto con una mesa técnica buscan perfeccionar el algoritmo de asignación en los establecimientos educacionales, lo que ha encendido las dudas en torno a la posibilidad de reabrir la puerta a la selección por rendimiento. El foco de la discusión radica en si los establecimientos van a poder volver a la selección de sus alumnos a través de diferentes mecanismos, siendo el más común la prueba de selección. Desde la misma mesa técnica, sus integrantes afirman que el SAE necesita llevar a cabo distintas reformas para mejorar el sistema. Sin embargo, son enfáticos en mencionar que no se debe volver al sistema anterior. El académico de la Facultad de Educación de la UDP e integrante de la mesa técnica, Gonzalo Muñoz, es enfático en mencionar que sería un error que la ministra María Paz Arzola impulsara un retroceso al sistema de selección anterior, ya que también formó parte de la mesa técnica y sabe las discriminaciones que tenía el sistema.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
En ese mismo tono, la experta en educación e investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, Silvia Eizaguirre, manifestó que no es viable volver al sistema de selección anterior, pero que sí se pueden llevar a cabo excepciones, como seleccionar al 5% de los alumnos con mejores calificaciones.
Por lo tanto, no tiene sentido descentralizar el sistema de postulación y selección a nivel de los establecimientos, pues así es imposible optimizar las preferencias y los que pierden son las familias.
Desde el Colegio de Profesores coinciden con la versión de los integrantes de la mesa. Su presidente Mario Aguilar afirmó que se debe llevar a cabo cambios al sistema, pero en ningún caso volver a un sistema discriminatorio.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero tajantemente, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
Con las recomendaciones de la mesa técnica ya sobre el escritorio de la autoridad, las comunidades escolares aguardan con incertidumbre una definición que podría redefinir las reglas de acceso a la educación pública y subvencionada en el territorio nacional. El Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Ignacio Majave con el informe.
Los deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no mediante el sistema especial tributario. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso. Solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
El abogado Marcelo Brunet coincidió con el análisis de su par, detallando que sí existe una base jurídica real para el requerimiento. Sin embargo, sostiene que los requerimientos no solucionarán los problemas de los morosos.
Tiene una base jurídica real. El CAE es una deuda civil y la Tesorería General de la República la está cobrando como si se tratara de un impuesto. El problema es que la señal jurídica va en contra de los deudores. Para la mayoría va a ser más un camino de desgaste que una solución real, a mi juicio.
Esta acción se suma a otras salidas legales que los morosos del CAE han intentado, tal como fue la recurrencia a diferentes cortes de apelaciones del país. En dicha instancia, 239 recursos fueron declarados inadmisibles, respaldando así los cobros de la tesorería, es decir, un 74% de los recursos. La búsqueda en los caminos legales que han realizado los deudores no ha quedado fuera del mundo político. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, apuntó al gobierno de Gabriel Boric de haber creado un daño cultural por la promesa de condonación de la deuda.
Este es un daño cultural que se produce justamente por haber instalado durante años la idea de que las deudas podían simplemente dejar de pagarse. Y esto es lo grave porque al final se debilita el respeto a las reglas y es un atentado grave a principios básicos en sociedad como la responsabilidad individual.
Mientras las cifras registradas por la tesorería siguen aumentando, los deudores buscan más alternativas para frenar el cobro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Ocho de la mañana, 8 minutos. El exministro del PPD, Jorge Insunza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric y afirmó que el exmandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Gabriela Piña con la información.
72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. El exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Las críticas de Jorge Insunza encontraron respaldo en otro dirigente histórico del PPD. El exministro Sergio Vitar valoró la necesidad de abrir un debate autocrítico dentro de la centroizquierda. Vitar explicó que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar suficientemente las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. El exministro de Educación, eso sí, descartó una disputa entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, explicando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
En la bancada parlamentaria del PPD también surgieron voces que llamaron a analizar el legado del gobierno de Gabriel Boric con mayor perspectiva y en contraste con el escenario político actual. En esa línea, el diputado independiente PPD Jaime Araya pidió evitar juicios categóricos sobre la administración Frente Amplista y sostuvo que los gobiernos deben evaluarse con mayor distancia histórica.
Quizás no es muy prudente ni ponderado hacer afirmaciones tan categóricas cuando recién acaba de terminar un gobierno. Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos y generalmente la gente los evalúa en contraposición.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
Son las 8 de la mañana y 12 minutos. El gobierno inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional frente a eventuales descuelgues. El Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, el debate por sala cuna universal tras su inclusión como indicación opositora sigue al rojo vivo. Incluso desde el oficialismo llaman a La Moneda a patrocinar la modificación. Cristóbal López.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la sala cuna universal como indicación, y sobre el tema, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de sala cuna que está en la Comisión de Educación del Senado y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, sino median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes. El gobierno simplemente no contará con mi voto.
Rápidamente reaccionó el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señalando que las amenazas de Kuzanovich ponen al Senado en un empate. Castro dijo que la conducta avasalladora del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendrá que cambiar.
El senador Kuzanovich de Magallanes, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados. Estamos combinados a conversar, porque esto no es llegar y llevar. Y la conducta avasalladora que ha tenido Hacienda va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kuzanovich. Internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja. El subsecretario de Interior, Máximo Pávez, haciendo las veces de vocero tras el encuentro en Cerro Castillo, dijo que el gobierno le toca poner la pelota contra el piso.
Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación van a estar disponibles.
El gobierno ya ha tenido conversaciones con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, identificando además como interlocutores clave en sus propias fuerzas a Arturo Esquella, Javier Macaya y Andrea Valladares.
Sin más actividad en el Congreso Nacional hasta después de la cuenta pública, el primer punto de evaluación antepuesto por el gobierno existe en miradas enfrentadas a nivel de evaluación de los primeros meses de la administración del presidente Kast en materia legislativa. Desde La Moneda han vivido victorias y derrotas en estas movidas semanas. Entre los aciertos se encuentra el avance del proyecto insignia, el Plan de Reconstrucción Nacional, a segundo trámite legislativo, y el paso de escuelas protegidas a tercera instancia. Sin embargo, han sufrido traspiés, entre los que se encuentran el rechazo de algunos de los artículos a la ley miscelánea y, particularmente, el proyecto que buscaba elevar los quórum para revertir la inadmisibilidad de iniciativas en la sala, votación para la que el ministro de ASECPRES, José García Ruminot, se encontraba presente en la sala de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo, el subjefe de bancada y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, diputado Hans Marowski, destacó que han sido meses intensos, pero que todavía faltan materias en las que avanzar.
Creo que han sido meses de instalación legislativamente intensos. Ahora el desafío, yo creo, es seguir avanzando en seguridad, sobre todo en permisología y en modernización del Estado.
Desde la oposición han mantenido una mirada crítica, enfocada principalmente en los cortos periodos de discusión y tramitación que tuvo la mega reforma en la Cámara de Diputados. Esto se suma a las críticas por la ausencia de un plan de seguridad claro y la falta de claridad también en torno al desglose de los recortes presupuestarios que se le han realizado a los ministerios. El punto lo hizo la jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano.
En materia de gestión legislativa, el gobierno es débil. Hasta el día de hoy estamos pidiendo cuenta en cada una de las carteras a que puedan transparentar los recortes que están efectuando.
Además, desde la oposición han enfatizado en una falta de proyectos de iniciativa de la administración Kast frente a las urgencias que se han colocado mayoritariamente a mensajes ingresados por el expresidente Gabriel Boric.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 17, la vocería del gobierno experimentó un ajuste importante luego de la salida de Mara Cedini, lo que abrió paso a una nueva etapa en el esquema comunicacional. En ese marco, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó su debut como vocero, estrenando un diseño con el que La Moneda apunta a inaugurar una nueva fase en su gestión. Los detalles con Bárbara Payán.
Tras la cuenta pública, el gobierno iniciará una nueva etapa marcada por recientes ajustes ministeriales y un rediseño comunicacional. El nuevo esquema busca corregir las debilidades que se atribuían a la ex vocera Mara Cedini, cuya gestión era cuestionada tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente porque el presidente José Antonio Kast terminaba asumiendo personalmente las principales defensas políticas del Ejecutivo. Ahora el biministro Claudio Alvarado será la voz institucional del gobierno, mientras que el subsecretario del Interior Máximo Pavés tendrá un rol político más activo, enfrentando las contingencias, respondiendo ante las principales polémicas y confrontando a la oposición cuando sea necesario. Pavés, militante de la UDI y ex jefe de gabinete de CAS, debutó en este rol tras el cuarto consejo de gabinete realizado este viernes en Cerro Castillo. Ahí entregó la vocería oficial y afirmó que esta nueva etapa no implica un borrón y cuenta nueva, sino un reimpulso de las prioridades definidas desde el inicio del mandato.
Y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y, por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro.
La ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró el protagonismo que asumirá Pavés, aunque advirtió que el éxito dependerá de coordinar mejor al segundo piso y los ministerios para enfrentar decisiones complejas con una estrategia comunicacional más sólida.
La fórmula pudiera funcionar, pero el gobierno debe tener claro que la vocería requiere del apoyo en equipo de todos los ministros sectoriales.
Por su parte, el ex portavoz de Palacio de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, consideró que concentrar la vocería en Interior podría resultar funcional, pero alertó sobre la limitada experiencia política de algunos ministros sectoriales, quienes desde ahora tendrán mayor exposición pública.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes. La derecha siempre ha creído que el gerente general de una gran empresa lo puede trasladar al día siguiente a un ministerio y como que todo sigue igual.
En paralelo, persisten dudas sobre el rol que tendrá el segundo piso de La Moneda en esta nueva etapa, cuando dentro del oficialismo se reconoce desgaste en la figura presidencial y desorden comunicacional para instalar mensajes más claros.
8 de la mañana con 19 minutos. El gobierno defendió su agenda de seguridad. Señaló que ha mostrado resultados concretos en la materia y descartando haber abandonado dicha prioridad. El lunes, el ministro Martín Arrau va a realizar su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que será presentado el 1 y 2 de junio por parte del Ejecutivo. Tenemos más detalles con María José de la Barra.
No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay quienes plantean que ya se notó el cambio de mano. En la interna aseguran que todo ha partido rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente: trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda presentará el 1 de junio en la cuenta pública. De hecho, el próximo lunes el ministro encabezará el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside en La Moneda y su primer comité político, donde se espera que en esa misma jornada el secretario de Estado lidere su primera vocería en el cargo. En esa instancia, el republicano dará cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos sobre el plan de seguridad. El diseño es el siguiente: el 25 de mayo se informa una pincelada de las propuestas, los ejes y plazos se dan a conocer en la cuenta pública del 1 de junio y al día siguiente el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades para La Moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que va a hacer el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que el Palacio de La Moneda ya ha mostrado cumplimiento con el eje económico y ahora falta que se muestre la misma celeridad en el de seguridad.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Por la oposición hubo más críticas. El diputado PPD Jaime Araya aseguró que el nombramiento de Arrau es irresponsable e implica un nuevo proceso de instalación.
Que haya puesto una persona que aparentemente es muy talentosa pero que de seguridad no tiene nada, es una apuesta muy irresponsable porque vamos a tener que esperar con mucha paciencia que él pueda entender de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores, cuáles son las tareas, volver a instalar todo lo que debió haber estado del primer día.
El plan de seguridad de La Moneda responde a tres objetivos: recuperación de control territorial por parte del Estado, aumento de eficacia policial y del sistema de persecución criminal y, por último, fortalecimiento institucional. Todo en base a siete ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y, por último, incorporar los nuevos desafíos ministeriales.
Tras desistir de la interpelación contra la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, la oposición optó por dar un margen de instalación al nuevo titular de la cartera, Martín Arrau. Sin embargo, desde el sector advirtieron que seguirán de cerca sus primeros pasos en el ministerio y la capacidad del gobierno para mostrar avances concretos en seguridad. Bajo ese contexto, parlamentarios opositores señalaron que el nuevo ministro deberá demostrar capacidad de conducción en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo anterior en medio de cuestionamientos por su escasa experiencia en materia de seguridad y críticas al manejo del Ejecutivo en su nombramiento. El diputado independiente PPD Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, sostiene que la oposición está disponible para darle un espacio de instalación a Arrau. Sin embargo, el parlamentario también expresó dudas respecto de su experiencia y calificó su designación como una improvisación por parte del gobierno.
El señor Arrau no tiene idea de seguridad, no tiene idea, nunca ha trabajado estas materias y nos parece una improvisación lo que hizo el presidente de la República al nominarlo en ese cargo. Francamente, vamos a tener que tener mucha paciencia para que él pueda conocer de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores que tiene que hacer, en qué consiste hacer un agente de seguridad, cuáles son los organismos a cargo, cuáles son las políticas que tiene que definir.
Aún así, señalaron que están disponibles para colaborar en iniciativas destinadas a enfrentar la crisis de delincuencia, aunque remarcaron que van a mantener una labor de fiscalización. Así lo planteó la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, quien recalcó que mantendrán una labor de fiscalización sobre el desempeño del gobierno. La parlamentaria, además, hizo un llamado al Ejecutivo a dejar atrás la improvisación y la confrontación política y avanzar hacia una agenda de seguridad con metas claras.
La oposición va a colaborar en todo lo que sirva a las personas, pero también va a fiscalizar y el Ejecutivo debe dejar de ver eso como un ataque. Chile necesita menos improvisación, menos pelea de trinchera y una agenda de seguridad con metas, presupuestos y resultados.
Dirigentes de la oposición afirmaron que la rápida salida de Steinert, a menos de 70 días de asumir el cargo, dejó en evidencia problemas de planificación y liderazgo en el Ministerio de Seguridad Pública. 8:25, con un nuevo dardo a la moneda, Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner al frente del Ministerio de Seguridad. La ex candidata presidencial llamó al gobierno a utilizar el plan de seguridad que ella les ofreció tras la campaña. Detalles con Francisca Cárez.
Tras el primer enroque ministerial del gobierno, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una aguda crítica al presidente José Antonio Kast. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la ex alcaldesa de Providencia cuestionó la nominación de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steinert a la cartera. Matthei señaló que no entiende por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. En sus declaraciones apuntó a que la persecución penal es importantísima, pero está en manos de la fiscalía y es el ministro de Seguridad quien tiene otras responsabilidades. A renglón seguido, la ex candidata valoró la llegada de Martina Arrau a la cartera y puso a disposición el programa de seguridad que elaboró durante su campaña. Desde la UDI evitaron sumarse a las críticas de Matthei, pero llamaron a considerar el aporte que podría realizar la ex candidata de Chile Vamos. Así lo afirmó el diputado del gremialismo, Jaime Coloma.
Independiente de las diferencias que pueden existir por la designación de la ex ministra Steiner, me parece sumamente positivo que Evelyn Matthei ponga a disposición sus propuestas y su experiencia en esta materia. Tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Desde Republicanos, en tanto, dijeron quedarse con los comentarios constructivos. La diputada Kiara Barquiesi señaló que todo aporte es útil, pero defendió la gestión en seguridad del gobierno hasta ahora.
El gobierno del presidente Kast está actuando fortaleciendo las policías, recuperando el control territorial y enfrentando el crimen organizado con decisión. Entonces, si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo, porque la seguridad requiere más compromiso que declaraciones.
Esta no es la primera vez que Matthei emplaza públicamente al gobierno. De hecho, sus críticas se han convertido en una constante en momentos políticamente complejos para la administración de José Antonio Kast, especialmente en materias vinculadas a seguridad, la ley de reconstrucción nacional y la conducción política del Ejecutivo. Ahora, el cuestionamiento viene cuando el gobierno busca instalar una nueva etapa y ordenar su agenda tras semanas de ajustes internos.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana llegarán a suelo nacional los chilenos detenidos en Israel, quienes se encontraban en la flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
Llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
Por altos niveles de contaminación, la delegación presidencial decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. La Moneda intensificó negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la Sala Cuna Universal también se incorporó al debate.
Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por uno o dos votos.
Estamos combinados a conversar.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de Sala Cuna.
El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El próximo lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informará el plan que el Ejecutivo presentará en la cuenta pública el 1 de junio próximo.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y no mostraron absolutamente nada.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner y ofreció su propio plan de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Evelyn Matthei tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Si hay voluntad de apostar con ideas útiles, siempre será positivo.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como nuevo vocero, el gobierno estrenó el diseño comunicacional que va a acompañar la segunda fase de su administración.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, dijo que Gabriel Boric buscó representar el legado transformador del exmandatario Salvador Allende, pero finalizó encabezando una caricatura de revolución.
No fue capaz de realizar reformas estructurales reales, perdió precisamente base de apoyo popular, terminó siendo una caricatura de revolución.
Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por la cifra errónea de producción del año 2025.
Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no?
Lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar. Social Arquitectura, una de las empresas, aseguró que las primeras casas intervenidas no forman parte de las 56 observaciones.
Que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto a su casa en la comuna de San Miguel. Durante la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para un adulto, internación provisoria para tres menores y arresto domiciliario total para dos encubridoras del atraco.
En este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
En ese sentido, lo lamento, eran ellos o mi gente.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados por funcionarios con licencias médicas falsas. Al respecto, la UDI pidió al presidente José Antonio Kast iniciar el mismo procedimiento contra el juez Daniel Urrutia.
Yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
3 funcionarios de Carabineros fueron condenados por los delitos de apremios ilegítimos contra el lonco mapuche Alberto Curamil, ocurrido el año 2021.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio en el jurado medio y la asesoría de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
3 funcionarios de Carabineros, un bus de la empresa Turbus protagonizó un accidente de tránsito donde murieron 2 personas. Esto ocurrió en la ruta 5 Sur frente a Teno en la región del Maule.
Venían un total de 30 pasajeros, de los 32 fallecidos, un hombre y una mujer.
Y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlo con el dolor que tenían los pasajeros.
En noticias del exterior, más de 90 muertos dejó una fuerte explosión de gas en una mina ubicada en el centro de China. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos. Perú va a reforzar la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana al puntero Colo Colo en el estadio Claro Arena.
Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Desde las 12 horas, la portera Christiane Endler buscará su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon cuando enfrente al Barcelona.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La radio alerta y oportuna.
Y totalmente destruido por un incendio quedó ayer el local del supermercado Super Oferta, que estaba emplazado en la esquina de Avenida Pulmagüe con La Quebrada, esto en la comuna de Padre Las Casas, y que había sido inaugurado el pasado 3 de marzo. La magnitud de la emergencia obligó a activar tercera alarma de incendio. Pasadas las 3:30 de la tarde, la alarma de bomberos movilizó de inmediato a 5 carros de 4 compañías hasta la esquina de Avenida Pulmagüe con La Quebrada en la comuna de Padre Las Casas para iniciar el combate a un incendio que ya estaba destruyendo las instalaciones, por lo que 22 unidades de emergencia llegaron al lugar. Al arribo del primer carro se pidió activar primera alarma de incendio, lo que minutos después se elevó a segunda alarma y posteriormente, por orden del cuarto comandante, a tercera alarma, lo que no ocurría desde el incendio que en abril del 2016 destruyó el mercado municipal de Temuco, tal como lo confirmó en el lugar el comandante de bomberos, Claudio Fuentes.
El mercado fue una situación que tuvimos que activar tercera alarma de incendio y en esta oportunidad también, en cuanto a incendios de infraestructura, también se tuvo que activar una tercera alarma de incendio y también trabajando con la unidad RIP que tiene el cuerpo bombero, que se acaba de conformar este año para efectos de el trabajo de seguridad.
Al momento del inicio del siniestro, desde el supermercado se evacuaron 68 trabajadores y un número no determinado de clientes, a lo que se sumaron 16 personas de casas vecinas al local, especialmente en la parte posterior del recinto. Aguas Araucanía aumentó la presión de la red de agua del sector, lo que, sin embargo, no fue suficiente, por lo que, por medio del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, cuyo personal se constituyó en el lugar, se gestionó apoyo de camiones aljibe de Padre Las Casas y Temuco, sumándose además unidades del Cuerpo de Bomberos de Vilcún. Uno de los problemas más complejos para los 280 voluntarios, hombres y mujeres, que respondieron al llamado fue llegar al lugar a causa del intenso tránsito que se registraba a la hora del siniestro, al cual concurrió además el apoyo personal de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, que incluso usando motocicletas abrieron paso a los carros de bomberos al tiempo que personal de la CGE suspendió preventivamente la energía eléctrica en el sector. No se reportaron personas lesionadas ni tampoco voluntarios que combatieron por más de 7 horas el siniestro, que generó una densa columna de humo en medio de numerosas explosiones, por lo que carabineros de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas aisló un amplio sector cercano al incendio, que además hizo colapsar la estructura en la que estaba el supermercado, que había abierto sus puertas el pasado 3 de marzo en un recinto de 1.800 metros cuadrados construidos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Consejo de Defensa del Estado, CDE, se creyó en contra de un exfuncionario del gobierno regional, su pareja y su suegra por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos. El gobernador René Zafirio valoró la acción, aunque dijo hay una demora por parte del organismo. El profesional Roberto Soto junto a Marlene Insunza y la madre de esta, Silvana Sepúlveda, fueron formalizados en enero como autores de distintos delitos económicos. En ese momento, el fiscal Raúl Espinosa explicó que los imputados crearon empresas de papel para adjudicarse empresas de papel para, de esta manera, subsidios estatales a través de concursos públicos. Se trata de recursos que el gobierno regional transfirió a la Agencia de Desarrollo y a la Universidad Autónoma para el Desarrollo de distintos programas. Algunos de estos a cargo del exfuncionario. El gobernador René Zafirio valoró la querella del Consejo de Defensa del Estado, aunque dijo es una acción que llega con demora considerando que la formalización se realizó en el mes de enero.
Valorar la decisión del Consejo de Defensa del Estado, lo que sí me parece que hay que tener presente es que la demora en querellarse, desde mi punto de vista, es excesiva. Toda vez que el Ministerio Público formalizó a estas mismas personas en enero de este año, estamos terminando mayo y han transcurrido un tiempo en que uno hubiera esperado fuera mucho menor.
Según la autoridad, en este caso hay más de 140 millones de pesos comprometidos, en tanto la querella del CDE detalla una serie de hechos que involucran al exfuncionario del GORE, a su pareja y suegra. En tanto, el gobernador indicó que esta acción abre la puerta para que el organismo continúe presentando acciones legales contra personas o empresarios formalizadas por distintos delitos ante irregularidades en el uso de recursos de la Agencia de Desarrollo Regional.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8:42, el diputado PPD José Montalva calificó como una bajeza que orgánicas radicales expongan a jóvenes profesionales para luchar por sus causas. Además dijo que el progresismo tiene que evaluar el silencio y la simpatía que en algunos casos se tiene con quienes decidieron seguir la vía armada. Declaraciones que el parlamentario realizó en conversación con la radio tras la muerte de Álvaro Quinchinao, psicólogo miembro de la coordinadora Arauco Malleco, que falleció tras ser atropellado por el conductor de un camión forestal que huyó de un intento de emboscada en Nueva Imperial. El diputado Montalva dijo que la Araucanía no puede ser rehén de la violencia, ya que las víctimas son profesionales que las orgánicas radicales ponen como carne de cañón. Señaló que es necesario generar la discusión, indicando que es una bajeza que las orgánicas radicales expongan a jóvenes.
Nos tenemos que hacer cargo de discutir esto también, de discutir si esta vía armada tiene alguna posible legitimidad, ya sea el daño. Las causas no se justifican por el daño, se justifican por los resultados, y los resultados han sido tremendos. Entonces, que sigan exponiendo a jóvenes, lo considero de una bajeza tremenda.
El parlamentario del PPD indicó que el progresismo tiene que analizar esta situación, ya que algunos, que en sector hay silencio e incluso simpatía por quienes deciden seguir la vía armada.
La pregunta que hay que hacerse, y es muy incómoda, sobre todo para un sector progresista del cual yo formo parte, que es evaluar ese silencio y en algunos casos hasta simpatía por quienes han decidido ver la vía armada como una alternativa y darnos cuenta que esa vía prometió liberación, pero dejó un terreno fértil para el crimen organizado.
Entre otros temas, el diputado José Montalva reiteró que el Estado tiene una deuda con el pueblo mapuche tras el despojo sufrido, indicando que hasta el momento no ha existido la capacidad de tener un diálogo fructífero y que eso es justamente lo que está generando el conflicto.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El ex jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Joan Milanca, evalúa presentar una denuncia por tutela laboral y busca su reincorporación tras ser desvinculado. El ex funcionario sostiene que su salida se produjo en un contexto de conflicto asociado a su labor fiscalizadora, luego de la emisión de un oficio en el que se solicitaba a dirigentes de Comités de Agua Potable Rural, APR, dar cumplimiento a la normativa vigente con el fin de evitar eventuales sanciones administrativas. Según su versión, dicho documento generó controversia en el sector, lo que derivó en cuestionamientos internos y posteriores medidas disciplinarias que interpreta como hostigamiento laboral, entre ellas una anotación de demérito. Milanca asegura que estas acciones se produjeron tras el ejercicio regular de sus funciones como autoridad fiscalizadora en la región y que su desvinculación ocurrió mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica. En este contexto, Milanca indicó que su defensa se encuentra preparando una acción de tutela laboral en busca de ser reincorporado.
Sí, claro, estoy en este minuto con abogados viendo el tema para ingresar una denuncia por tutela laboral. Toda vez que se generaron vulneración a todos mis derechos, no tuve un debido proceso, la medida es totalmente desproporcionada. Sí, a través de la tutela laboral nosotros lo que vamos a pedir es la reincorporación toda vez que existe eventos de discriminación.
Como ya lo habían hecho anteriormente, desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en Araucanía, reiteraron su apoyo a Joan Milanca y cuestionaron su desvinculación, donde su presidenta, Sandra Marín, destacó que se trata de un profesional con más de 18 años de desempeño.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan. Tu centro de información.
Radiograma.
Trece minutos para las 9. Se constató la cuarta preemergencia consecutiva por mala calidad del aire en Temuco y Padre Las Casas. En medio de una semana marcada por las bajas temperaturas, las deficientes condiciones de ventilación son factores que favorecen la acumulación de contaminantes en el aire. Con este nuevo episodio, ambas comunas acumulan 8 eventos críticos de contaminación atmosférica durante la actual temporada de gestión de episodios críticos del plan de descontaminación atmosférica. De acuerdo con los antecedentes meteorológicos, durante los próximos días podrían registrarse niveles de calidad del aire entre regular y malo, manteniéndose condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en la zona. Sin embargo, la proyección más reciente indica un cambio para el fin de semana. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, la DMC, el ingreso de un sistema frontal débil favorecería condiciones de ventilación entre regulares y buenas, lo que permitiría una mejora en la calidad del aire hacia sábado y domingo. No obstante, para este viernes, ayer y Padre Las Casas han estado bajo la restricción. Revisemos lo que ha señalado la Seremi de Medio Ambiente, Paula Castillo.
Recordemos que se prohíbe el humo visible en toda la zona saturada, en todo Temuco, Padre Las Casas, la utilización de solo un equipo a leña por hogar, y en el polígono de restricción se prohíbe el uso total de equipos a leña. Esto rige a partir de las 18 horas y son funcionarios de la Seremi de Salud quienes estarán fiscalizando el cumplimiento de esta medida.
Fiscalizaciones que, tal como lo indicó la encargada de Ambiente, se mantienen activas por parte de la Seremi de Salud, quien hasta la fecha registra más de 100 controles en domicilios El Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, reiteró que es necesario proteger a los grupos más vulnerables, especialmente en quienes se encuentren al interior del polígono de restricción.
En tanto, en días donde hay mala calidad del aire, se recomienda evitar y realizar actividad física de cualquier tipo. Y en los días de preemergencia y emergencia ambiental, se recomienda el uso de la mascarilla para el adulto mayor, tanto como para niños, embarazadas y enfermos crónicos. Todo ello afecta la salud cuando estas pequeñas partículas ingresan al organismo, por lo cual afecta principalmente a los grupos más vulnerables.
La declaración de preemergencia implica la prohibición del uso de estufas a leña al interior de los polígonos de restricción. Fuera de esa zona solo se permite el uso de un artefacto a leña por vivienda, manteniéndose además la prohibición de emitir humos visibles entre las 18 y 06 horas. En Temuco se incluye la localidad de Labranza, mientras que en Padre Las Casas deben ser consideradas las viviendas del sector San Ramón.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Ministerio de Salud destinó más de 44 millones al Servicio de Salud de Araucanía Norte para fortalecer la pesquisa y el diagnóstico de pacientes con cáncer en lista de espera. La medida forma parte del plan de alerta oncológica que busca acelerar la identificación de casos sospechosos para su derivación oportuna dentro del sistema público de salud. Con la iniciativa se busca mejorar la respuesta a pacientes que esperan consultas o evaluaciones asociadas a sospecha de cáncer y que llevan esperando meses e incluso años. El director del Servicio de Salud de Araucanía Norte, Gonzalo Zúñiga, señaló que de los 95 pacientes incluidos en el listado desde comienzo de año, se ha priorizado aproximadamente 60 de ellos.
Y en esta lista de espera quirúrgica, que hasta principios de año era de aproximadamente 95, un poco más de 95 pacientes, se priorizaron los 60 pacientes con mayor tiempo de espera. Esa es nuestra prioridad del plan de 90 días. Y hoy día nosotros ya tenemos un avance de más del 85% del listado de pacientes ya intervenidos quirúrgicamente.
En el caso de Araucanía Norte, el énfasis estará puesto en la pesquisa activa y el diagnóstico oportuno, ya que los tratamientos de mayor complejidad se realizan en otros centros de la red asistencial, como por ejemplo en el Hospital Regional de Temuco, que pertenece a la red de Cautín.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, rotisería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
7 minutos para las 9 de la mañana, más de 6.000 estudiantes de la Araucanía están ya inscritos y participando del programa formativo Crecer en Movimiento, con una inversión regional superior a los 487 millones de pesos y más de 6.000 beneficiarios inscritos. El Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes lanzaron oficialmente en Temuco el programa ya citado, que busca aumentar la actividad física y combatir el sedentarismo en niños, niñas y adolescentes de la región, tal como lo detalló el Seremi del Deporte de la Araucanía, Mauricio Martínez Jaramillo.
Y frente a esa realidad, las políticas públicas deben actuar con decisión, fortaleciendo espacios seguros, inclusivos y también accesibles. Es por ello que Crecer en Movimiento representa el compromiso del Estado con el bienestar, con la salud y, por supuesto, también con el desarrollo integral de nuestras nuevas generaciones.
Actualmente el programa registra 6.122 beneficiarios inscritos, alcanzando un 86,78% de cumplimiento de su meta anual mediante talleres y actividades dirigidas a estudiantes entre los 2 y 18 años de establecimientos públicos y particulares subvencionados. El programa incluye distintas líneas de intervención como jugar y aprender, del juego al deporte, elección deportiva y actividades masivas de promoción deportiva. La ceremonia de lanzamiento del programa se realizó en el Colegio Alonso de Ercilla de Temuco, instancia en la que además se firmó el convenio Escuelas Modelo SEM, que busca fortalecer comunidades educativas activas y saludables a través del trabajo conjunto entre establecimientos educacionales y el sistema deportivo público.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Mucha atención, el precio del dólar subió 3 pesos con 90 centavos el viernes, al cotizarse a 901 pesos con 60 centavos comprador y 901 pesos con 90 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 7 pesos con 40 centavos. El precio del cobre subió 0,88% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $6.14 la libra. En la semana, el valor del cobre bajó 0,06%, mientras que a 12 meses marca un alza de 38,79%. El valor de la UF el lunes 25 de mayo, 40.509 pesos con 29 centavos. Y mientras que el precio del petróleo Brent subió 0,94% en Londres, donde el barril cerró a $103.54. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 0,26% al cotizarse a $96.60 el barril.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Todas las noticias. Radiograma.
Bueno, y atención, porque recursos que bordean los 241 millones de pesos a través del Fondo de Patrimonio Cultural destinó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para financiar 17 proyectos en la Araucanía. Los proyectos seleccionados centran su ejecución en la participación comunitaria, el enfoque territorial, el resguardo del patrimonio vivo y los saberes tradicionales. El secretario ministerial de las Culturas, Samir Manukian, precisó que mediante este financiamiento lo que se busca es visibilizar y descentralizar la gestión cultural, asegurando el traspaso de la memoria colectiva a las futuras generaciones.
Son 17 organizaciones de distintas comunas de la región de la Araucanía que se adjudican proyectos con un máximo de 15 millones de pesos, que en su totalidad sobrepasan los 200 millones, que van a ir a los territorios como embajadores de la cultura a través de proyectos muy importantes.
En tanto, Roberto Concha, director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, destacó que el importante incremento de presupuesto para estas iniciativas.
Se duplicó la cantidad de proyectos este año y el monto disponible fue muy significativo, más de 240 millones, creció un 85% el fondo respecto de años anteriores.
Susana Ortiz, directora ejecutiva de Fundación Cholchol, se refirió al proyecto presentado a financiamiento del Fondo de Patrimonio Cultural.
Principalmente nuestro proyecto implica la reunión de 16 maestras tejedores a nivel nacional, las cuales queremos que tengan una instancia de encuentro, de esparcimiento, de reencuentro también con sus técnicas y tradiciones.
Por su parte, Marcelo Veró, académico del Departamento de Antropología y el Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Católica de Temuco, explicó la iniciativa que presentaron.
El proyecto que vamos a desarrollar busca preservar y poner en valor el patrimonio archivístico antropológico de Teresa Durán Pérez, que fue una destacada antropóloga regional y nacional que trabajó durante 40 años aquí en la Araucanía de Chile.
En esta ocasión, el Fondo del Patrimonio Cultural
permitirá impulsar iniciativas vinculadas a comunidades mapuche, el rescate de saberes ancestrales y el desarrollo de procesos participativos en comunas como Melipeuco, Lonquimay, Curarrehue, Pucón, Freire, Pitrufquén, Teodoro Schmidt, Perquén, Cotemuco, Padre Las Casas, Carahue y Gorbea.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Bueno, y la comuna de Vilcún se prepara para una nueva versión de la Expo Lanas, donde mujeres rurales impulsan el rescate de un oficio ancestral. De eso nos cuenta Bárbara Justi.
La tradición textil vuelve a tomar fuerza con la realización de una actividad que se va a desarrollar los días 29 y 30 de mayo y que busca poner en valor el trabajo artesanal, la identidad rural y el rescate de la lana de oveja como oficio patrimonial. La iniciativa impulsada por la Mesa de la Mujer Rural de Vilcún busca poner en valor el trabajo colectivo de mujeres de la comuna, quienes hace más de 10 años